Hay varios motivos para hablar del pub británico. Del pub británico como ícono, del pub británico como fenómeno cultural, social. Y ahora se van a dar cuenta que lo que digo tiene argumentos. Porque quizá dice, bueno, el pub, lugar de chupis, ¿no? Se juntan, toman, cantan, festejan un poco. Bueno, no solo es eso hoy en día, los pubs, y quizás aquello que era hace algunas décadas no es lo mismo. Y además hay una historia reciente de tironeo hasta político de la derecha o ultraderecha por adueñarse de los pubs y su figura icónica. Bueno, ahí vamos, con Toti Sarasola, rumbo al Reino Unido. Toti, ¿cómo andás? Buen día.
Buen día, Joel. Buen día a toda la audiencia. Y antes que nada, vi que estuvieron celebrando los 20 años con Gardel y con el interrogatorio de Laborde, así sí. Que quería desearles un feliz cumpleaños atrasado.
Bueno, gracias. Porque sos parte de estos 20 años, claro. Desde hace, no me preguntes a mí, tendría que saber vos.
Mirá, te lo puedo decir con mucha precisión, Joel. Mi primera columna, 22 de junio de 2016, y lo recuerdo porque el 23 de junio fue el voto a favor del Brexit. Claro. Y de eso fue lo que hablamos.
Ah, mirá.
Bien, océano.
No hubiera acertado nunca esa historia. Para Chivas Seba Fleitas, creo que es del 2016 también.
Claro, va a cumplir una década, Toti, con nosotros.
Tremendo,
en breve.
Tremendo. Acá, y por más, vamos. Bueno, ¿cómo está Reino Unido, Inglaterra y demás de feriado y Semana Santa? ¿Cómo es ahí? ¿Trabajan hasta cuándo? ¿No trabajan nunca?
Bien, sí, los feriados oficiales son el viernes y el lunes. Así que de viernes a lunes mucha gente no trabaja. Quienes sí trabajan bastante bien son la gente que trabaja en los pubs.
Se mueve.
En general siguen abiertos, se mueve.
Y ahí enganchamos. Bueno, contemos un poco de dónde surge esta columna que tenía una historia ahí que te mandó Mauricio y después a dónde vamos.
Exacto, sí, como anticipaban, Mauri me mandó un artículo muy interesante que se titulaba Los británicos al rescate de sus pubs, y el artículo se enmarcaba esta conmovedora historia de espíritu vecinal en un trasfondo más amplio, y es algo que yo vengo escuchando hace años, de la cantidad de pubs que están cerrando cada año y quizás del daño social que eso puede provocar al perder algo tan esencial, tan clave de la cultura británica. Por ejemplo, hay un titular del Guardian del 31 de diciembre de 2025 que dice: en 2025 cerró un pub por día en Inglaterra y en Gales. Y este tipo de titulares se ven mucho en la prensa británica. Al mismo tiempo, también empecé a notar un cambio en la cultura, sobre todo en medios de prensa, sobre la revalorización del pub como parte esencial del ADN británico. Y a modo de ejemplo, les comento unos casos que he visto en los últimos años. Una nueva sección en un semanario de peso, el New Statesman, donde los lectores escriben una semblanza de su pub favorito y explican por qué. En el Guardian, otro diario, salió una sección titulada El pub que me cambió, donde escritores y periodistas son invitados para escribir sobre un pub que les cambió la vida. El Daily Telegraph, otro diario, sacó una sección titulada Los 500 mejores pubs del país e incluso lanzó la campaña Save the British Pub, salvemos al pub británico. Y la BBC tiene un podcast muy divertido en el que los conductores invitan cada semana a una figura conocida y le piden que diseñe su pub ideal, su pub soñado. Así que, tal como en Uruguay tenemos 3 millones de técnicos, en UK hay 70 millones de diseñadores de pub, y me interesaba explorar esa tensión entre un contexto económico que parece difícil para los pubs y este clamor ciudadano por preservarlos.
Bueno, y ahí vamos con la crisis. Es tan dramático lo que está pasando con estos cierres. Bueno, contanos un poco, quizás antes de aclarar de dónde viene la palabra.
Pub es una abreviatura del nombre formal que es Public House, lo que significa casa pública. Y estaba pensando en esta idea de Public House para la columna de hoy, y me terminé de dar cuenta de que en Uruguay somos mucho más caseros que en UK, ¿no? El voy a tu casa, vení a mi casa, paso por tu casa. Se estila mucho, sin estar hablando necesariamente entre mejores amigos, pero en mi experiencia en UK esto no es tan común. Capaz que tiene que ver con ese estereotipo del británico como una persona más reservada, lo de no dejarte cruzar el umbral de la privacidad de la casa propia y el punto de encuentro natural en un país donde solemos tener mal tiempo es entonces ese acogedor, ese cálido pub.
Bueno, muy bien. ¿Y cuál es la crisis? La crisis es con escándalo en los medios y tiene relación con la realidad, ¿o es un poco más de titulares y menos de real?
Bueno, intenté dilucidar esto, ¿no? Y para ir más allá de los titulares de los medios, me leí un informe bastante detallado del Instituto de Estudios sobre el Alcohol, que tiene varios datos interesantes sobre lo que se percibe como una crisis. Un primer dato a tener en cuenta es que más allá del pánico contemporáneo, esto es parte de una tendencia histórica. En los últimos 100 años venimos viendo un declive constante en el número de pubs en Reino Unido. Si uno hace una búsqueda en internet, aparecen los mismos titulares sobre el fin del pub hace 10 años, hace 20 años, hace 30 años. Pero sí parece ser verdad que esta tendencia está agudizándose un poco más post-COVID, o sea, en los últimos 5 o 6 años, donde tenemos muchos publicans que nos dicen que cada vez les cuesta más operar por los costos y que cada vez hay consumidores que no tienen tanto poder adquisitivo. Esto nos lleva al segundo dato importante que revela el estudio. Es una obviedad, pero vale la pena destacarlo quizás como cambio cultural en Reino Unido. El principal competidor del pub es el supermercado. En el año 2000 la gente consumía más o menos la misma cantidad de alcohol en sus casas que en los pubs y hoy día la gente consume 3/4 partes del alcohol en sus casas y por ende solo 1/4 en el pub. Y a nivel de costo es entendible, ¿no? Porque el consumidor toma esta decisión. Si voy a mi pub vecinal, por ejemplo, una Guinness que me gusta mucho, me cuesta 5,50 libras. Si voy al supermercado, 4 pintas de Guinness en lata me cuesta 6 libras. Entonces, si quiero ahorrar, la decisión es obvia. ¿Hasta acá me siguen?
Sí, sin dudas.
Y después hay un tercer dato llamativo que sí parece ir en contra de lo que se sugiere en los medios de prensa. A pesar del cierre de muchos pubs, no ha caído el nivel de empleo que generan los pubs. Esto se ha mantenido más o menos estable. ¿Cómo se explica? Los pubs que están sorteando mejor la crisis actual son los más grandes, frecuentemente cadenas, y este tipo de pubs emplea más gente. Y también los pubs a los que les está yendo mejor son los que ofrecen comida y por lo tanto también emplean personal en las cocinas. Y esto nos conduce al último punto de interés en el informe que introducía antes. El principal cambio en el mundo de los pubs es que hoy el 86% ofrece comida, que técnicamente deberíamos llamarlos gastropubs. Hasta hace no tanto tiempo esto era inusual, el fenómeno del gastropub, ¿no? Si uno quiere ir a un pub verdaderamente tradicional, estamos hablando de un pub que solo vende bebidas, principalmente cerveza. En las últimas décadas, los pubs se han diversificado hacia la comida, principalmente para atraer una demografía más joven y mujeres y familias. Estamos caricaturizando un poco, pero el pub que solo vende alcohol se convirtió en el recinto de hombres de cierta edad, mientras que el gastropub atrae un mercado más amplio y como consecuencia le está yendo mejor.
Bien, ¿hay algún tema? Porque vos decías que tomaste los datos de un estudio del Instituto de Estudios sobre el Alcohol. ¿Hay alguna idea, hay algún dato de que se consuma más, menos, de que las nuevas generaciones puedan estar consumiendo menos alcohol?
Sí, el estudio no ahondó en eso específicamente, pero hay evidencia de que la llamada generación Z bebe bastante menos que otras generaciones a esa edad, que puede ser un factor. Quise hacer un poco de periodismo para la columna de hoy y de forma muy poco profesional empecé mis clases en la universidad preguntándoles a mis estudiantes qué tomaban, qué les gusta tomar. Llamó la atención la cantidad de gente que dijo que no tomaba porque tienen 20 años, pero sobre todo me llamó más la atención el número de gente que sí tomaba, pero un poquito, o sea, una cerveza, un cóctel. Es decir, lo que no les gusta es, parece ser, emborracharse. No sé si hay algún fenómeno similar en Uruguay, pero estamos viendo eso entre los veinteañeros británicos.
Bueno, muy bien. Y vos decías lo de los gastropub, o así lo llaman en algunos lugares y ámbitos, que son, me imagino, además, más grandes, con más servicios, más personal, por eso no ha caído el empleo, y ahí se metieron también algunas empresas más importantes.
Exacto. A raíz del informe hay dos lecturas. Por un lado, podríamos decir que estamos viendo el mercado en acción. Son esos pubs que no han innovado, que no han invertido, que no se han diversificado, que no han intentado atraer una nueva clientela, los que están cerrando. Por otro lado, el informe nos dice que son los pubs de mayor escala a los que les está yendo mejor. Como anticipabas, suelen ser cadenas. La cadena más conocida en UK se llama Wetherspoons o Spoons, que es el nombre, el apodo cariñoso. Y el modelo de Spoons es el de mantener los precios al mínimo, y es ahí de verdad donde se consigue la pinta más barata del país. Y es un modelo que funciona muy bien. Yo he ido a Wetherspoons en muchas de las grandes ciudades del país, y a cualquier hora es muy difícil encontrar una mesa, a pesar de ser lugares gigantescos. Y es el poder que tienen estas grandes cadenas en el mercado lo que les permite negociar precios especiales con las distribuidoras. Entonces, lo que nos dicen los publicans, es decir, los dueños de los pubs de recintos pequeños, barriales, independientes, rurales, manejados por familias, es que no solo no pueden competir con los supermercados, sino que tampoco pueden competir con las grandes cadenas.
Toti, y leyendo tu columna, yo me acordaba de la película que se estrenó acá en Uruguay, creo que hace 2 años, de Ken Loach, que es se tradujo incluso como El Último Pub. En realidad, en la versión original es el título del restaurante, del pub donde se desarrolla la película, que tiene mucho que ver con esto que vos estás comentando, que es un pub que tiene poca clientela, ha perdido a los trabajadores mineros que eran los que frecuentaban ese pub. Los pocos que están ahí quieren mantener ese lugar de reunión, aparece la migración, la inmigración, en este caso Siria, llegando a ese lugar como conflicto social también, aparece la política, que es algo de lo que vos también venís recorriendo con esto y que tiene que ver con este tema.
Exacto, sí, creo que un poco todo de lo que estoy hablando se puede aprender de todo esto de forma mucho más entretenida mirando la película que recomienda Emiliano de Ken Loach, que es una buena traducción, es El Último Pub, una traducción creativa, porque el original creo que es The Old Oak, ¿no?
Claro,
que
sería
el antiguo roble.
Exacto.
El nombre del pub. Sí, Ken Loach, uno de los directores británicos más reconocidos por un estilo cinematográfico realista de crítica social. De hecho, creo que se jubiló con esa película porque tiene casi 90 años, transcurre en el norte de Inglaterra, creo que cerca de Durham. Y sí, lo que es bastante interesante de esa película, como todas las películas de Loach, es que se politiza un poco la historia del pub con la llegada de refugiados sirios al pueblo, que genera algo de hostilidad, pero de cierta forma el pub también termina sirviendo como puente, como herramienta de integración entre los recién llegados y entre los lugareños de siempre. Así que sí, siempre recomendamos una película de Ken Loach.
Bien, y una mirada que estás teniendo también que es a largo plazo, ¿no? Porque esto de reflexionar sobre el pub y la importancia para los británicos tiene sus buenas décadas.
Sí, les decía al inicio que me divierto mucho leyendo secciones de los medios dedicadas al pub. Incluso el gran George Orwell tiene un ensayo de 1946 dedicado al pub británico. Les comparto de todo lo que he leído solo una cita de Simon Jenkins, un influyente columnista británico que solía editar nada menos que el Times. Y en una columna donde él habla sobre la necesidad de proteger al pub, dice lo siguiente, y cito: "Es difícil exagerar a la hora de hablar sobre el rol del pub como centro comunitario, ya sea en el campo o en la ciudad. No es cualquier café o tienda. Frecuentemente es el recinto más conocido e histórico después de la iglesia. Las paredes de un pub son un museo de historia local. El pub le abre las puertas a todos los adultos, ricos y pobres, amigos y enemigos, a quienes son sociables y a los más solitarios. Es un sitio para conocer gente, mirar televisión o simplemente dejar que el tiempo fluya. Para muchos veteranos es donde pasan el día". Y Jenkins resume bastante bien la versatilidad del pub, ¿no? Se puede ir en pareja, se puede ir con amigos, en familia, es intergeneracional, no hay estigma con ir solo, hay incluso quien lo usa para estudiar, para trabajar. Puede convertirse en un mini concierto con música en vivo, en un mini estadio con pantallas para deportes, en el sitio donde los comediantes del mañana dan sus primeros pasos en el stand-up. Y a lo que apunta Jenkins en aquella cita, creo, es que a la hora de calcular si un pub es redituable o no, raramente se considera su rol social como pilar de una comunidad que organiza eventos, y que un gobierno debería estar atento a eso. Y hago un último apunte para mencionar algo que me causó mucha gracia de la columna. Una de las soluciones que plantea Jenkins para salvar el pub es bastante polémica, y es que las iglesias que no puedan mantenerse a flote se conviertan en pubs. Repito, su propuesta es que las iglesias se conviertan en pubs, así que la metáfora del pub como religión británica pasaría a ser literal,
claro,
en ese caso.
Claro, sí, y el centro comunitario también como metáfora, que le fue en alguna época, supongo, y que lo podrá hacer en algunos lugares también de Reino Unido. Pero bueno, la politización no tarda en llegar cuando se ve un fenómeno que tiene tanto arraigo, ¿no?
Exacto, sí, y aquí estamos hablando, como hemos hablado en otras columnas, de Nigel Farage, un político un poco que se ha apropiado del pub como cuna política. Fue el creador del movimiento que desembocó en el Brexit, y ahora ha creado otro movimiento político que corre al Partido Conservador por derecha con ciertos ímpetus trumpistas y que se perfila como favorito. Si uno le pide a alguien que cierre los ojos e imagine a Farage, seguramente aparezca una imagen de él sonriente con una pinta en una mano y un cigarrillo en la otra. Muchos de los eventos que organiza su partido político Reform tienen lugar en los pubs. Farage recientemente anunció un paquete de medidas para proteger a los pubs británicos de estos coletazos y también para bajar el precio de la pinta para los consumidores. Y aquí un breve paréntesis con relación a la política británica. El gobierno laborista expandió la asignación universal por hijo, que tenía un límite de 2 hijos por familia, a todos los niños del país. Y Farage dijo que volvería a introducir el límite a 2 hijos por familia y usaría ese dinero específicamente para proteger a los pubs. Y creo que es interesante analizar la estrategia, ya que Farage ha demostrado tantas veces tener gran olfato para anticiparse a la próxima ola política, ¿no? Apropiarse del pub como espacio físico para su movimiento político, instaurar esta imagen de hombre del pueblo con una pinta en la mano, y a nivel de políticas públicas presentarse como el salvador de uno de los bastiones de la comunidad que, como venimos diciendo, está muy arraigado en la historia británica.
A propósito de los pubs en Reino Unido, de la importancia social, cultural, política de esta columna de Toti Sarasola, le pedíamos que elija música que es habitual en los pubs, y este tema fue el elegido para el cierre de la columna. Toti.
La dejé a mi pareja elegir. Bien, porque perfecto. Es una gran admiradora de Amy Winehouse, lo Bien. Sufrió mucho en carne propia lo que le pasó a Amy, así que es su recomendación.
Y hablando de recomendación para el cierre, Toti, algún toque personal, porque vos contaste que te gusta la pinta, capaz que hay que aclarar, me decía Mauricio recién.
¿No? Claro, que pinta es el vaso de cerveza, no es,
sí,
como
es
la
una medida.
Sí,
¿no? Es una medida de cerveza, pero ¿dónde? ¿En qué pub?
Es una pregunta difícil, es como preguntarle a un uruguayo cuál es la mejor parrillada de Montevideo. Tuve la oportunidad de vivir en muchas ciudades británicas, muchos pubs memorables. Oxford me parece la mejor ciudad para recorrer pubs. Pero de lo que tengo alrededor, mi pub favorito no me queda cerca. De hecho, me queda en un pueblo lindante llamado Warwick. Esto implica una caminata de casi 1 hora y media en la campiña inglesa a lo largo de los canales que hicieron famosos los Peaky Blinders. Pero esto también es parte de la experiencia, ¿no? Después [S2] Claro. [S1] De una buena caminata, uno disfruta mucho más de esa primera pinta y esa segunda pinta. El pub se llama The Cape of Good Hope, el Cabo de Buena Esperanza, que se refiere a un cabo al sur de Sudáfrica. Sí. Y en el nombre tenemos el doble sentido, esa conexión marítima que es tan importante en la historia británica, y por otro lado la idea del pub como un sitio de esperanza, de ilusión, de optimismo. La diferencia principal entre un bar y un pub es que a nivel arquitectónico se tiene que respirar algo de historia en un pub, y en mi pub favorito, cuyo interior es todo de madera y tiene el fuego prendido en invierno, sí se respira historia. El ambiente es importante, pero con eso no alcanza. Como todo buen pub, tiene que tener amplia variedad de cervezas, sobre todo el tipo de cerveza conocida como ales, tradicionales en esta parte del mundo. No quiero que abunden mucho cervezas internacionales, soy un poco nacionalista en ese sentido. Ajá, sí, no vine a Reino Unido para tomar Cruz Campo Española.
Bueno, pero tremendo todos los códigos que tiene para ir al pub. ¿Cómo se vuelve del pub? Porque la ida la entendí. Llegás,
la caminata de vuelta es interesante.
Se intenta hacer, sí. Y si no, si ya se pone oscuro, como suele ponerse en invierno, uno se puede tomar el ómnibus.
Muy bien, Toti Sarasola, y esta historia de este icono cultural, social, político, comunitario de Reino Unido, como es el pub. Te mando un abrazo grande, gracias.
Abrazo, gracias.
No toquen nada.